continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra programación como todos los días. Les agradecemos su fiel sintonía a este programa. Querido Dios, te agradecemos la oportunidad que nos das de compartir tu palabra a través de estas ondas radiales. Te ruego que bendigas este tiempo, que bendigas a cada una de las personas que el día de hoy nos escucha alrededor de la ciudad y, ¿por qué no?, en otras ciudades también. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos honor y gloria a ti. Amén. Leamos Juan 3, del 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Como sabemos, Jesús había ido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y fue en esa ocasión cuando comenzó a realizar las señales propias de su ministerio mesiánico, algo que inmediatamente llamó la atención de los judíos, de tal manera que muchos creyeron en su nombre. Pero también hubo algunos incidentes, como la purificación del templo, que le acarrearon la enemistad de las autoridades religiosas. Es en este contexto donde debemos entender la decisión de Jesús de dejar Jerusalén y buscar lugares más desiertos en las zonas rurales de Judea. Su fama creciente entre las muchedumbres de peregrinos que había ido a la Pascua, ansiosas de que apareciera el Mesías prometido que les trajera la libertad de los romanos, podía precipitar un levantamiento popular de grandes consecuencias que nada tenía que ver con su verdadera misión. Y por otro lado, la creciente enemistad de los líderes religiosos, irritados al ver cómo Jesús cuestionaba el uso que hacían del templo, podían llevarles a tomar la decisión de terminar con él antes de que su hora hubiera llegado. Así que Jesús salió de Jerusalén y fue a la tierra de Judea, a una zona próxima a donde Juan el Bautista seguía bautizando. En esta etapa Jesús desarrolló un ministerio muy similar al de Juan el Bautista, quien seguía bautizando para arrepentimiento a aquellos que venían a él, preparando así el camino al Mesías. De todos modos, parece que realmente Jesús no era el que bautizaba, sino el que llevaba a cabo una labor de supervisión, siendo los discípulos quien lo hacían, y eso nos lo dice Juan 4:2. Por su parte, Juan el Bautista había recibido un llamamiento de parte del Señor y siguió cumpliéndolo hasta el momento en el que Herodes lo encarceló. No le importó que Jesús, el auténtico Mesías, ya hubiera sido presentado por él. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer, y él siguió predicando incansablemente acerca de la necesidad del arrepentimiento como un requisito imprescindible para recibir al Mesías. Y de hecho, tal vez pensó que su trabajo sería más fácil una vez que Jesús ya había aparecido públicamente como el Mesías. Él no buscaba excusas para terminar su jornada de trabajo, sino que, como vemos, se esforzó hasta el fin por dar testimonio de Jesús. Además, suponemos que Jesús no era muy conocido en aquellos primeros días, así que Juan todavía podía ayudar mucho. Por lo que parece, el Señor decidió apoyar el ministerio de Juan y unir sus fuerzas a las de él, No sabemos si la discusión que tenían los discípulos tenía que ver con las diferencias en cuanto a los ritos de purificación de los judíos y el bautismo que practicaban, o si se trataba de una discusión por el cual de los dos bautismos tenía mayor valor purificador, el de Juan o el del Señor Jesús. Aunque también es posible que ambas cosas fueran motivo de discusión. Sin embargo, leyendo los versículos que siguen, pareciera que la discusión hubiera surgido por un debate sobre cuál de los dos bautismos, el de Juan o el de Jesús, tenía mayor fuerza purificadora. Por ejemplo, el bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento, así que no serviría de nada que un israelita bajara las aguas del Jordán para ser bautizado si en su corazón no había un arrepentimiento genuino. Del mismo modo, el bautismo que ahora practicamos los cristianos simboliza nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo, de modo que no tiene valor alguno al menos que previamente nos hayamos convertido. Muchas religiones ponen mucho énfasis en los ritos externos, pero la obra de Cristo tiene que ver con nuestros corazones caídos, y esto solo puede llevarse a cabo por medio del arrepentimiento y la fe, que abren la puerta a la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. No me malinterprete, con esto no estoy diciendo que está mal bautizarse. Eso está bien, y Jesús lo ordenó para dar testimonio de que hemos creído en Él, pero aquí se refiere al corazón. Que lo hagamos habiendo tenido un arrepentimiento genuino y un encuentro con Jesús verdadero, no solo por intentar aparentar que estamos bien o por cumplir un rito religioso. Ante las quejas de sus discípulos, Juan demostró ser el de siempre, con un mismo pensamiento acerca de sí mismo y de Jesucristo. Y hay que reconocer que es difícil mantenerse a flote en situaciones tan diversas como las que él atravesó, pero nada le hizo cambiar. Él siguió siendo el mismo cuando las multitudes venían en masa a su bautismo o cuando dejaban de venir, en la fama y en el olvido. Ahora bien, si él pudo mantener el equilibrio, fue porque nunca perdió de vista la suprema autoridad de aquel a quien servía y de quien no era digno ni aún de desatar la correa de su calzado. Juan nunca dejó de considerarse un siervo y actuar como tal. Para acabar de explicar a sus discípulos el papel que tenía en relación con Cristo, Juan empleó la metáfora bien conocida del esposo y la esposa. El Señor mismo también la usó en Marcos 2, del 18 al 20. Pablo también desarrolló la misma ilustración en 2 Corintios 11, 1. Juan concluye con estas hermosas palabras. Su misión estaba terminando y ahora le tocaba retirarse lo más discretamente posible. A partir de ese momento, lo que convenía era que Cristo continuara creciendo en la estimación de la gente, mientras que él pasaba al anonimato. Notemos, no obstante, que según las palabras de Juan, parece que está dando a entender que Cristo crecería en la misma medida en la que él menguaría. Y realmente este es un principio bíblico. Cristo crecerá también en nosotros, al mismo paso al que nosotros vayamos muriendo a nuestro egoísmo y carnalidad. Así Juan llegó a la plenitud de su ministerio y constituye una adecuada clausura a su obra. Sin duda, no puede haber un pensamiento más elevado y puro que este. Oramos. Padre Santo, permite que nuestra mirada esté siempre en ti, no importando lo que pase a nuestro alrededor. Amén. Bendiciones.